¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este martes 16 de abril del 2024. Acá estamos Gerardo Gutiérrez y un servidor Mario Ortega para hablar de fútbol con todavía muchos o algunos apuntes que quedaron pendientes del clásico 135. Antes yo quiero agradecer a todas las personas que tuvieron el gran detalle de dejarnos unas palabras, tanto a ti como a mí, Gerardo. Porque como dije ayer, formas parte ya íntegra de este programa. Y felicitaron el programa de ayer, sobre todo, y en eso tienes todo el mérito, porque eres el que maneja la información más precisa, más privilegiada en ese sentido. Y también a las personas que me hicieron por ahí algún cariño de manera escrita, reconociendo pues todos estos años. Muchas gracias, en verdad se los digo. Muchas gracias, fueron más de 150, 170 mensajes y muchos de ellos te señalaron también, Gerardo, felicitándote. Bueno, y también subrayando el gran avance del que hablamos ayer en tu faceta ya de radiofónica. Bueno, pues antes de entrar a los apuntes que quedaron pendientes de tu parte ayer, yo quiero saber cuáles son tus ángulos, tus acentos de las reacciones, porque ahora ya el Tato Noriega está apareciendo en todos los medios, dando su versión, y acabo de ver una versión un tanto incierta de Sancho, donde viene un poco dubitativo, respondiendo escuetamente a la versión que él tiene de los hechos. También quiero que me comentes esto que adelantabas, pero con suma precisión ayer, de que el castigo de Nahuel podría ser muy, muy fuerte. Se hablan o de 9 partidos o incluso una multa que puede rayar los casi 500,000 pesos, como bien adelantaste. Te escucho, Gerardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, pues
entrale por donde quieras, dale.
Pues todavía el partido va a dejar, Mario, deja pues para comentarse sobre todo lo que yo creo que esta ya es una lucha de directivas, ¿verdad?
Sí.
De peleas, cada uno defendiendo sus intereses. Hoy habló Sancho, como tú dices, pues hay que escucharlo, no se puede uno. Mira, aquí es lógico, Mario, los que están de azul y blanco, de aficionados, pues le van a creer al Tato.
¿Sí? ¿Te gustó la declaración de Sancho?
Mira, lo que me gustó de lo de Sancho es que saliera, era oportuno que saliera.
Sí. ¿Sí?
Después de todo en lo que se le ha envuelto, pues sí era muy necesario, era oportuno y necesario que saliera a hablar. Y sale, pues ya más calmado, ya más relajado. Yo no digo que no le creo, yo lo que digo es que los aficionados Tigres le van a creer a él y los aficionados Rayados le van
claro
a creer al Tato. ¿Sí? Y también en el periodismo, Mario. Los que tienen un micrófono y una pluma con una camisa,
claro,
casi casi hablan con la camisa puesta, pues van a estar con uno y los otros con el otro. Sin camisas, yo creo que es muy importante, Mario, siempre escuchar las dos versiones.
De acuerdo.
Que a veces no se da en la política. Escuchas una versión y luego no quiere el político hablar. Aquí qué bueno que habló Sancho, era muy necesario, porque ya habló mucho el Tato también.
Sí.
Pero aquí lo importante, y aquí es el centro de las cosas, lo que diga el Tato y lo que diga Sancho no van a cambiar o no pueden desviar la trayectoria del hecho que hizo Nahuel y por lo que lo van a castigar, ¿sí?
Uh-huh.
Porque mira, así como Rayados ha hablado mucho y luego Tigres antes, desde el domingo, mandó un desaparecido, casi casi como si lo hubieran redactado como fanáticos. O
claro.
Como si, mira, ese comunicado es como si lo hubieran, tú decías, me extraña que no lo haya redactado Alejandro García, me extraña que no lo haya, pues mira, a mí no me extraña, parece que lo redactaron los libres y locos, ¿sí? Con mucho fanatismo, Mario. Uh-huh. Con mucho fanatismo, muy delicado el comunicado. Luego Rayados, pues ha estado hable y hable y hable y hable y hable. Hoy aparece Sancho, bueno, también hablando, ¿sí? Pero esto y todo lo que siga, Mario, no va a desviar la atención de una comisión disciplinaria, de una liga, para aplicar un castigo, ¿sí?
De acuerdo.
Tú me podrás matar a mí como vecino. Y luego, en los hechos, uno dice, pues es que todos los sábados hacía carnes asadas bien ruidosas. Y luego el otro va a decir, bueno, y cada vez que mi hija salía de la escuela, le hacía bullying el vecino y la vecina. Sí, sí. Y se podrán decir, y entonces ya vamos a llegar a conocer, mientras se da un veredicto, todos los desaciertos que había.
El historial de diferencias.
De diferencias. Pero eso no cambia un hecho. Tú lo mataste y como lo mataste. ¿Sí? ¿Y qué castigo te tengo que dar? Es que como hacía carnes asadas todas las semanas, entonces si le iba a dar 4 años, le voy a dar 2. ¿Sí? No. Aquí se podrá seguir hablando, pero esto no va a desviar el hecho. Pero Nahuel, te digo se podrá seguir hablando porque nos quedamos en el comunicado de Tigres, luego en todo lo que ha hablado Rayados, ahorita estamos en lo de Sancho, pero también Tigres agregó el día de hoy a la comisión todas las situaciones que para ellos el Monterrey se ha involucrado malamente. ¿Sí? Uh-huh. Caso de Miami, caso de las formas como sacan a Vucetich, caso de... y de todo lo que le quieras poner del manejo, sus quejas, de los arbitrajes, aquella manta que sacaron sus aficionados, que ni siquiera fue el club, contra el árbitro, o sugiriendo hacerle algo a un árbitro. Entonces, a lo que voy, si tú me dices qué conclusión te queda, que ya son patadas de ahogado. Y eso es lo peligroso, que caigamos en patadas de ahogado. No tiene nada que ver el hecho de Nahuel y cómo se hayan enojado Sancho y Nahuel, si es que se enojaron, y cómo ha sido la cuestión en el vestidor, si es que la hubo. No tiene nada que ver con lo que tú tuviste o tu vecino tuvo en Miami, con lo claro. que tu vecino tuvo para sacar a su propio técnico, pues ese es su asunto.
Es un absurdo esto que me estás diciendo, o sea, nada tiene que ver una cosa con otra.
No, absolutamente. ¿Sabes también qué hecho metieron a la comisión? Ahí escrito, aquel de Brian Rodríguez sobre Gallardo, de que te voy a quebrar.
Qué bárbaro.
Sí, sí me entiendes. O sea, Mario, son patadas de ahogado, ¿sí? Y no quiero hablar mal de una institución ni nada. A lo que voy es que, y Monterrey, desde el principio, para el que pueda estar escuchando y pensando, ah, mira, le están tirando a Tigres. Y Monterrey, en ese gancho o en esa situación, también puede caer o está cayendo en absurdos de hablar, ¿sí? De hablar de más y... Yo creo que las directivas debieran dejar, Mario, por el bien de sus equipos, de sus aficiones, de la cierta, si quieres ponle comillas, armonía que puede tener el fútbol regiomontano, deben dejar estar calladitas y dejar que ahora las autoridades competentes hagan su trabajo, ¿sí? Porque ahorita, Mario, con estos pleitos de dimes y diretes, nosotros estamos haciendo memes, Mario, aquí en Monterrey. Pero los que están atacados de la risa, me los imagino revolcándose en el piso, rascándose el ombligo de la risa, son todos los periodistas de la capital y de otras partes.
Claro.
Diciendo, mira cómo se pelean, ¿sí? Gustando y disfrutando cómo se divide, porque no es buena la división en los equipos. Hablo de la división porque un día más adelante, Mario, vas a tener que pelear algo como fútbol, como región, y no vas a tener los votos suficientes, ¿verdad? Porque no tienes el apoyo de tu vecino. Yo siento, por eso siempre siento que debieran, con el Santos, debieran estar bien entre ellos. Digo, bien me refiero, no hablo que la rivalidad deportiva sea en la cancha.
Sí, pero a nivel cuellos blancos necesitan estar en paz.
Al nivel de estarse, ¿a quién quieres que castiguen? Porque claro, ahorita, como ya la traes contra Sancho, pues yo también voy contra todos ustedes y contra el Tato. Entonces yo creo que eso no es sano. No es sano, se está dando una, ahora sí, una mala imagen como fútbol regiomontano hacia el exterior, ¿sí? De por sí, lo malo.
¿Qué opinas de estos equipos que se están uniendo a la idea de que Tigres sea castigado, Nahuel sea castigado? O sea, ya no nada más es una agresión contra el Club Monterrey, sino que hay otros equipos que se están solidarizando. Sí. ¿Esto se había visto antes? Es decir, ¿exigen que se ejecute un castigo ejemplar? Porque tal vez ya Nahuel le colmó el plato a muchos equipos, ¿eh?
Sí, pero mira lo que me estás diciendo, Mario. Quiero pensar que no sea cierto.
Ok.
O sea, quiero no creértelo, aunque no lo dijiste tú, claro, ¿verdad? Lo leíste, pero quiero no creértelo, Mario.
Yo te lo mandé, porque es una columna de Roberto Flores.
Sí, sí, no la creo. Si tú me dices del 0 al 100, 0. Sin embargo, no estoy diciendo que ganas no les quedan, ¿sí? Pero te imaginas si castigaras, por eso te digo, Mario, la autoridad debe tener la cabeza fría. ¿Te imaginas si castigaran con todos los que vienen a llenarte piedritas?
Claro, ¿sí? Claro.
Cada quien hace su denuncia, Mario, como quiere y cuando quiere. Te voy a poner un ejemplo. Si la directiva del Atlas, ¿sí?, estuviera en este grupo de los que ya me hartó el plato Nahuel, deben castigarlo, yo le diría a la directiva del Atlas: ¿por qué hace un año y medio te prestaste a que se dijera que los insultos no fue para alguien ajeno a la propia directiva de Tigres?
Claro.
Y castigaron un partido a Nahuel. O sea, ¿por qué tú no, por qué tú como directiva no saliste a decir: mira, mi experiencia como directiva me da a pensar que esto es absurdo? ¿Sí? Esto es absurdo, que diga castigo de un partido porque insultó a su propio. Dije: no, volteó a vernos a nosotros, estábamos los directivos del Atlas y estaba el árbitro. ¿Sí me entiendes? O sea, entonces, todos los que están uniéndose a las voces, Mario, yo creo que ya tuvieron su momento y su oportunidad para inconformarse. Si lo hicieron bien y si no lo hicieron bien.
De acuerdo.
¿Sí? Por ejemplo, si Nahuel pateó un balón adentro del campo en la final, cuando estaba América Tigres, y discutió, bueno, ese es el momento de ellos, del América y de los árbitros y de quien sea.
Que iban mal en la protesta, sí.
Pero ahora no se vale el que, mira, si todos vamos a poder. No es una kermés, Mario, no es un circo, no es una. ¿Sabes cómo se está haciendo, Mario, cuando me platicas eso? Por eso digo que no quiero creerlo. Como están ahorita campañas políticas.
Sí, 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 sí.
¿Sí? Que yo, aunque no, yo soy el partido X.
Aunque
¿sí?
no le vayas voy
a quitar a los dos que están en la contienda, sí, sí, más. Es más, voy a quitar a los tres. ¿Sí? Quitar a los tres. Aunque
ejemplo.
Yo sea otro partido, apoyo lo que le dijo. Mira, lo vimos en el debate. ¿Sí? Sí. Si decía algo Maynes en contra de Xóchitl, se le iluminaba la cara y asentía que sí, Claudia.
Sí. Sí.
Pero si decía algo Maynes en contra de Claudia, asentía y aplaudía y sonreía Xóchitl.
Claro.
¿Verdad? Entonces, sonreías de acuerdo a lo que te conviene.
De acuerdo.
Entonces, no se puede tomar una decisión, Mario, de un castigo en función, es que todos los equipos están aquí en la puerta tocando que le den un castigo. ¿Sí? Porque hoy por ti, mañana por mí. ¿Te imaginas en qué se convertiría esto, Mario? Entonces se convertiría en una cuestión populacha, ¿sí? Nos cae muy bien Ricardo Peláez a todos, me des un castigo, no se lo des, porque es muy buena onda, ¿sí? Y el otro, dale 20 partidos porque es un desgraciado, ¿sí? No creo, Mario, no quiero creer, y vamos a suponer que sea cierto, lo concedo, no va a influir, no va a influir para nada, ¿no?
Yo creo que aquí el punto, como dices tú, que no se debe olvidar, es el hecho. Entonces, independientemente de que te caiga mal la Güell, al Santos, al Este, al otro equipo, que se estén en teoría, porque bien dices, lo ponemos con todo respeto para Roberto Flores, que lo considero un buen reportero, pero muy tendencioso para Tigres siempre, a favor de Tigres, siempre en contra de Rayados, cuál es la línea de la empresa. El hecho es que Nahuel ya tiene muy fastidiado el fútbol mexicano.
A todos, o sea, a ti, a mí, a la afición y a todo mundo.
¿Eh? Menos a los aficionados de Tigres, obviamente. Pero, claro, claro. Pero el hecho es ese, que puede parecer una tendencia de todos contra Nahuel, pero en el fondo Nahuel le ha hecho daño a la imagen del fútbol mexicano y a la imagen de su equipo, y ha dañado con malas actitudes, ha provocado esto que pretende la federación erradicar, que es la violencia, porque pues generas odio. El fútbol no es para ir al estadio a hacer corajes, más allá de una marcación arbitral que te caiga mal o que creas que te perjudicó. Ya cuando un jugador te provoca per se, es decir, te deliberadamente va a meterse con cierto sector de la tribuna, eso ya no es un espíritu muy deportivo. Yo creo que si besas el escudo y le dices a la gente apláudanme o sílvenme, está bien, eso entra dentro de, pero ya cuando cometes una y otra, en el estadio de Pumas, en el estadio de Santos, patadas, coscorrones, faltas groseras, le tiras el otro día, le tiras el partido femenil, no le aventó un balonazo a las muchachas que iban saliendo del campo, algo así, no me acuerdo qué acción fue concretamente, pero son situaciones que te hablan de un libertinaje por parte de Tigres que se lo ha permitido, lo dijimos ayer.
Sí, ya lo comentamos, sí. Sí, y entonces, ¿a ti se te hace que mancha la imagen del fútbol mexicano su hecho?
A mí sí, lo dije.
A mí sí, totalmente, a ti también. Estamos entonces en lo correcto. Sí. Y me imagino que muchos directivos o voces que se están uniendo, ¿estás de acuerdo que es por lo mismo?
De acuerdo.
Bueno, ahora iban unas preguntas, Mario. ¿Tú crees que lo que sucedió en Querétaro, el Atlas y luego las ridículas sanciones no mancharon la imagen del fútbol?
Es la que más ha manchado.
Bueno, ¿tú crees que aparecer en la pandemia en una pantalla ya cuando va la fecha tal y decir, oye, siempre no, al final del torneo no hay descenso, mancha la imagen de una seriedad del fútbol?
Así es.
¿Tú crees que los 25 actos delictivos de violencia que ha habido este torneo, Mario, ha habido 25 desde la fecha 1 hasta ahorita, y no has visto?
Más actos de violencia que jornadas, ¿eh?
Sí, ¿tú crees que no daña la imagen?
Sí, correcto.
Bueno, Mario, entonces no seamos las carmelitas descalzas envueltas en claro. No te digo a ti, no seamos como directivos. O sea, sigo contestando lo de se unieron los equipos. No seamos como las carmelitas descalzas envueltas en huevo, ¿sí? Es decir, hay muchas cosas más que igual, yo no digo que menos ni que más, que igual manchan el fútbol.
Hasta más.
¿Por qué no hemos combatido eso? Sí. Y aunque la pongas a la misma, vamos a ponerlo a la misma distancia, el láser en una desfachatez, vamos a ponerlo al mismo. Bueno, no podemos estar reaccionando, Mario, como clubes por algo ajeno, ¿verdad? Por ropa ajena, cuando tu ropa también está sucia, ¿sí? Entonces, yo quisiera que esto se dejara, y es lo que estamos comentando, a las autoridades, a la comisión. Ahora, voy a hablar algo que no es a favor del Monterrey.
A ver.
¿Sí? Pero que no es malo. O sea, curiosamente, Tato tuvo una situación en Miami.
Así es.
Curiosamente vuelve a tener otra acá.
Ajá.
Curiosamente fue muy criticado por las formas y el momento, sobre todo el momento en que saca a Vucetich.
Sí.
Después de un clásico ahí en conferencia de prensa, antes, es más, que no venga Vucetich de la conferencia de prensa, primero salgo yo y digo que las formas estas no son. ¿Sí? Curiosamente sale el día que Brian Rodríguez acusa a Jonathan Dos Santos a Gallardo.
Ajá.
Y aparece. A lo que voy es lo siguiente. Ningún hecho que te mencioné en estos, Tato ha hecho algo malo. Es decir, acto de presencia, ahí he estado. sí, con su equipo, en buenos términos, en buena lid, muy respetuoso. Pero ¿sabes qué? Si tu presencia está provocando eso,
está asociada con hechos.
Sí. Ya no bajes. Espérate al lunes, espérate a otro día. No estás haciendo nada malo. Mira.
Sí, pero está adquiriendo un protagonismo negativo para
mira, sí es cierto, sí es cierto, y eso me consta, que estaba, vamos, ni voltear a ver a Tigres, él enfocado en su vestidor. Vamos, muy bien, esa garra, eso necesitamos, eso quiere la gente. O sea, él recibiendo a sus jugadores así, ajá, en el vestidor. Eso no es nada malo, Mario. No. Absolutamente, al contrario, es muy bueno.
Ya si se calentó Nahuel es su problema, ¿no?
Pero pasa Nahuel al lado de ti, Sancho, ven esa escena, se calientan. Claro. Yo ponía hoy un ejemplo y me decían, mira, tienes toda la razón. Tú estás comiendo con tu mujer en un restaurante. Y un niño te avienta por la espalda una serpentina, ¿sí? Y te fastidias y dices, ti niño, y volteas. Y cuando ves al niño solo y volteas a todos lados y no ves un adulto, no te digo que pierdes, que te calmas, ya te tranquilizas y no pasó nada, no. Te muestras contrariado y dices, bueno, pues, ¿a quién le reclamo?
Sí.
Bueno, déjame hablarle al mesero. Bueno, déjame hablarle a las mesas a ver si está un adulto. Pero, ¿qué pasaría, Mario, si el mismo niño, la misma acción, atrás de la mesa, te avienta algo, te molesta, y cuando volteas, lo primero que ves es al papá de la mano con el niño?
Claro.
Vas a reaccionar diferente.
Claro.
¿Por qué, Mario? Porque viste una autoridad y le vas a decir, oye, ponle calma a tu niño, me está fregando. Claro. Bueno, eso es lo que pasa. Si yo soy Nahuel, no estoy justificando, y yo soy Sancho, y voy muy caliente, y veo al presidente, al mero mero del otro equipo, saludando, digo, no se está metiendo conmigo, es más, ni está volteando a verme, saludando como debe ser, pues yo tengo una reacción de decir algo al aire. Aquí en este caso lo que le dijo fue esto, pasa Nahuel, él es el que le busca la cara al Tato, ajá, para que voltee a verlo y le dice, que me ves bobo, que me sí, miras bobo. ¿Qué? La misma estupidez que hace Messi, que todo le festejamos, que a lo mejor ahorita estaríamos criticando a Hugo Sánchez, ¿verdad? Pero lo mismo, o sea, es decir, a lo que voy es, no está haciendo absolutamente en todos los hechos que te dije nada malo el Tato. Pero dices tú, espérame, ya lo estamos asociando.
Así es.
Entonces, ¿sabes qué? En momentos muy alegres de tu equipo y muy negros del otro, o al revés, en momentos muy negros de tu equipo,
no te presentes.
No te presentes. Ahora, ¿quieres presentarte? Y es tu estadio, hay una puerta por la lavandería, por allá por atrás. Entra por la lavandería. Pues mira por dónde sacaron a César Ramos. Creo que fueron más inteligentes los árbitros. Salieron por la sala de prensa.
Ah, caray.
Los metieron por la sala de prensa porque ese pasillo de donde vienen los técnicos a dar la conferencia da directo a sus vestidores de ellos. O sea, lo pensó bien Canchola. Dijo, ¿para qué le doy carne a los dioses? O sea, lo voy a sacar por el mismo pasillo, va a subir 19 escaleras, va a pasar 7 metros a su vestidor y va a tener que pasar entre Tigres y entre Monterrey. Pues mejor, mira, sale del túnel, lo meto a la primera puerta, lo subo a sala de prensa y que atraviese toda la sala de prensa. Acabo, finalmente no está facultado para dar entrevistas.
Ajá.
Entonces, yo creo también, Mario, que esto debe servir para que la presencia de los directivos respeten lugares, respeten momentos y vean que a veces no están haciendo algo malo, pero no es conveniente que estén en un área donde se pueden exponer a un riesgo. Porque aquí en ninguno de los casos que te comenté, Tato provocó, ¿sí? A lo mejor fue víctima, ¿sí? Sobre todo en este de Miami y en este de Tigres. en aquel del América contra de lo de Gallardo.
Sí.
Pero entonces no te presentes, preséntate el lunes, manda a alguien, un asistente, a ver qué está pasando. Es como el caso de Nahuel, lo sacaron de un palco, no fue por él el Tato, y qué bueno. Fue sí. por él una persona de operaciones y una persona de seguridad, como sí. debe ser, ¿sí? Entonces yo creo que sí. debe dejar mucho de eso, Mario. Lo que sí te digo es que el castigo no va a depender. Ahorita, lamentablemente, Mario, también en la prensa, muchos están jugando, como Medrano y todo, a tratar de adivinar, a ver cuánto les van a dar. Bueno, fuera que fuera a través de una persona de la comisión, pero están tratando de adivinar. Ayer yo leí de una persona, Mario, de México, de TUDN, que le van a dar 6 partidos. Sí. Ahorita en la mañana leí una de David Medrano que le van a dar 3 partidos. Sí. Escucho.
Yo acabo de decir 9.
Sí. Entonces, finalmente, no sabemos, Mario. Lo que sí sabemos es que la comisión está en un momento muy importante y muy cómodo, de que como Nahuel está operado, Mario, quizá no se dé esta semana la sanción. Sí, porque finalmente está operado. Y acuérdate cómo se dan las sanciones. Se dan como en la justicia, bueno, afuera no hay justicia. Se dan como ocurre afuera. Te di 18 meses de prisión, te cuentan a partir de que empezaste a ser juzgado. ¿Sí?
Claro.
Y llevas 3 meses. Entonces ya te quedan de prisión 15. Entonces, por eso no hay prisa, Mario, cuando le digan, ¿sabes qué, Nahuel? Te damos 3 meses de castigo. Empieza a contar a partir del 14 de abril. ¿Sí me entiendes? Aunque la sanción se la des el 1 de mayo.
Claro.
¿Sí? Igual en partidos. Si le dicen el martes, ¿sabes qué, Nahuel? Tienes 10 partidos de suspensión. Ya cumpliste uno contra el Necaxa. ¿Sí? Es decir, no hay prisa, Mario, porque todo va a empezar a contar a partir del 14 de abril pasado, ¿sí? Okay. Entonces, y ahorita no hay prisa tampoco para investigar bien por el hecho de que... Y no investigan, Mario, no creas que es como, como se ve en la justicia, ver dónde quedaron manchas de sangre, dónde tiraste la ropa. No, lo que hacen es, le hablan al Monterrey en privado, le hablan a Tigres en privado, se hablan ellos en privado, y mira, Tigres, por eso te digo que Tigres, siento yo que ya no debe caer en patadas de ahogado. Primero, con un comunicado que parece que se lo redactaron los Tigres Libres y Locos, ¿sí?
Sí.
Segundo, mandar a Federación hechos de que, mira, así como Tato está atacando a Sancho, Tato tuvo lo de Miami. ¿Qué tiene que ver eso, Mario?
No, o sea, nada.
Para ti como club, para ti, o sea, ¿qué tienes que andarte quejando de eso?
Pero es que son tras pies, Gerardo. El comunicado es muy desafortunado.
Sí, y empiezas.
Esta argumentación es todavía más ridícula porque
la única,
no te compete.
La única contundente, correcta que hizo Tigres hoy, que esos papeles deben estar llegando ahorita a la Federación, es: estamos abiertos y estamos respetuosos y estamos en el conocimiento de que lo que viene va a ser ejemplar. O sea, es todo lo lógico. Es decir, a lo que voy es, Tigres va a ser el menos sorprendido, Mario.
De acuerdo. ¿Sí?
Tigres sabe que viene una sanción ejemplar, tanto en lo económico, Mario, como en lo deportivo. ¿Sí? Eso lo tienen muy claro. ¿Sí? O sea, saben que viene una sanción.
Yo creo que el daño más grande que desde ya se ha ocasionado con esto es el daño a la imagen, porque si es un castigo económico, pues con media hora de venta de cerveza, con eso se sufraga ese gasto. O sea, ese es un tema menor para Cemex, Sinergia o como quieras decirlo. Si les ponen $500,000 o $300,000, pues es una baba de perico. Si les aplican una sanción a Nahuel, como dices tú, es irreglamentario o no está estipulado, que tan pronto estés apto para jugar, a partir de ahí corre el castigo. No, no se puede. Entonces, en las dos van ganando, porque cualquiera que sea el castigo, pues va a ser un daño menor, porque pues, ¿de qué sirve o qué daño me provocas a mí suspendiendo a Nahuel si ni siquiera puede jugar?
No, Mario, entonces, ahí voy a diferir
a ver,
de ti.
A ver,
si hay un daño muy mayor en el castigo de Nahuel, ¿sí?
A ver, dime por qué.
Primero están los intereses de una institución.
Por eso, para allá voy. O sea,
si tú me castigas 4 meses a Nahuel, yo voy a tener que prescindir de él.
Sí, por eso.
Y no voy a poder continuar con él.
Se la estaban poniendo fácil.
Entonces me corriste un portero. No, por eso. Pero finalmente no todos quieren a Nahuel. Acuérdate que tú te debes a una afición, ¿sí? Yo sé que hay gente de Cemex que no quiere a Nahuel.
Ajá.
¿Sí? Pero la afición lo ama.
Sí.
Entonces,
sí, pero
finalmente...
tú le tienes que enseñar a tu institución.
Claro, claro.
Tú le tienes que enseñar a tu institución que ni Nahuel, ni Guiñac, ni Pilar Reyes, ni Tomás Boy, ninguno está por encima de los valores de un equipo.
Así
por
es.
Por más idolatría.
Así es. Entonces ya lo afectaste. Es decir, a lo que voy es que si es un castigo... yo estoy de acuerdo totalmente contigo de la multa.
Okay.
Totalmente de acuerdo. Pero en el castigo no. Creo que si lo castigan muy drástico, estarían obligando al club. No, no le van a decir, véndelo, quítalo. Ay, tú lo puedes tener, yo no te estoy diciendo eso. Pero al club lo obligas a tener otro arquero. ¿Sí? Y
¿sí?
En ese entonces provocas lo que a lo mejor entre Chucho Martínez y entre Iraragorri y entre Azcárraga y entre todo, a lo mejor lo que quieren. Que ya no queremos a Nahuel, pues
exacto.
finalmente no le tienen que dar un castigo de por vida, Mario. Con que
Claro.
con que le den 4 meses ya se los dejaste fuera.
Claro.
Entonces, digo, lo que tú dices es toda razón. Primero están los intereses del club y la imagen del club. Entonces
Sí.
yo no voy a decir, ¿sabes qué? Miren, fíjate qué mensaje mandarías. ¿Sí? Nos lo castigaron 4 meses. Seguimos apoyando a Nahuel. Nahuel es nuestro. Por lo tanto, sigue jugando Felipe Rodríguez. Y cuando esté Nahuel, vuelve con todos los honores. Espérame, ¿dónde están los intereses del club? El club necesita un portero. Necesita un portero de jerarquía. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? Pues ir por un portero.
No, eso está claro.
¿Sí? ¿Sí?
Yo sé que el club necesita un portero.
Yo te voy a adelantar algo, Mario.
A ver.
Ya sondearon, no por esto, ¿eh? No
Ajá.
Por esto que sucedió. Desde aquel incidente que disgustó de lo que hizo en la final,
claro.
sobre todo, la manera como ventiló a Fernando Guerrero, que el señor Guerrero sigue sin poderle pitar a Tigres, han sondeado a Keylor Navas, ¿sí? Creo que ya le mandaron ahí una visita, o por lo menos ya sondearon un poquito cómo andas, aquí está un mapa de México, como ves, ya lo sondearon, ahorita está en el PSG, Keylor Navas, pero por lo menos ya le guiñaron el ojo, ¿sí me entiendes? Te diría mentira si te dijera, ya hablaron con él cara a cara, ya se sentaron, un directivo de Tigres ya habló, ya le ofreció, sería una vil mentira. Pero si te digo, ya los vio, ya volteó a verlos y le cerraron el ojito, eso sí es verdad. ¿Sí?
Yo te quería preguntar algo. La historia de Guiñac ahorita, no sé, pasado mañana o el mes que entra, ahorita no está pintando para un final feliz. No hablo de su carrera deportiva porque pues todos los ídolos acepten o no su condición ya de suplentes o de su... Hay quienes se resignan a ver la realidad. Pero bueno, yo no quiero retirar a Guiñac. No sé si le queda 1 año, 6 meses, 5 meses, 5 partidos, no sé. Pero ¿tú crees que en esa idea o en ese proyecto que se tiene en la imaginaria de que Guiñac, una vez retirado, forme parte de la institución, tú crees que llegue a lastimarse tanto la relación? Porque Siboldi, como bien dijiste ayer, yo ya quiero mi proyecto, quiero mi mi equipo, y es tiene que ver con la renovación del plantel. ¿Sí? Si esto llegase a terminar mal, ¿tú crees que termine al grado de que Guiñac no forme parte en lo futuro de Tigres? sí, en el organigrama.
Sí, como Nahuel también, Mario. Es decir, acuérdate que muchos jugadores, en aras de retirarse tarde y de alargar esto, terminan mal con la institución. Digo, se quiebra.
Sí, sí, sí.
Mira, vámonos a lo más reciente y sin cambiar de institución. No porque, insisto, quiero aclarar, no porque nomás ahí pase. No, el Tuca. La más reciente, la del Tuca.
Ah, bueno.
Pues la más reciente, la del Tuca.
Sí, tiene razón.
Yo pensé
que el Tuca al retiro iba a quedar en la estructura de Tigres.
Y yo me imaginé también que inmediatamente retirándose el Tuca ya iba a tener su estatua. Bueno, una estatua en cada lugar de la universidad, unas 5 estatuas. Y no, mira cómo salió, ¿verdad? Yo creo que pasa en todos los equipos, Mario. Le pasó a Cardozo en el Toluca.
¿Eh?
¿Cómo? Yo no me imaginaba un Cardozo en el lugar donde lo ponemos, donde lo pones y todo, y lo ponemos. No me lo imaginaba entregando papelitos a través de terceros para hostigar al Tuca en las esquinas, claro, de las plazas, porque se mandaron a hacer volantes. ¿Sí?
Sí, yo sé.
Y se comprobó, Mario, por imprentas y todo en el Club Toluca, la interna, que era pagado por Cardozo, ¿sí?
Claro.
Entonces, lamentablemente las figuras no se saben retirar en el momento a tiempo porque pues les corre esa adrenalina y todavía en donde pueden terminar mal. Yo a lo mejor sí me imagino o me quisiera imaginar a Guiñac, al mismo Nahuel, al mismo Pizarro, en otro puesto en la institución, pero no inmediatamente, no saliendo. ¿Verdad? Es decir, a lo mejor a Nahuel le van a dar ganas de ir a otro equipo a terminar.
Sí, y un niño que hizo historia en el equipo, tampoco lo adoptaron.
Damián Álvarez. Sí. Y el que se fue, quiso intentar ahí en San Luis y vino, es este muchacho Ayala.
Lucas.
Y no, el Hugo, el bueno.
Ah, Hugo Ayala, ¿sí? tiene razón.
Y está desaprovechado. Fíjate, sí, quién fue Hugo Ayala y lo traen ahí abrazando a las niñas en la femenil.
Sí, ¿sí? Es cierto.
Y está en su casa sentado ahí leyendo el periódico, rezando Torres Nilo, y nomás le hablas cuando quiere ser embajador y llevarlo a entregar una playera.
Oye, ¿sí? Acabas, o sea, de ver, ¿ya viste el video que hizo Torres Nilo, la parodia de lo que pasó con Nahuel?
No.
Es un ridículo.
A ver si me lo mandas.
Te lo voy a mandar. ¿Sí? Desgraciadamente está en Facebook. Tú no tienes Facebook.
No.
Lo voy a buscar en Twitter o lo voy a buscar en YouTube.
Sí.
Pero viene haciendo ahí el chiste del láser.
Sí.
Y pues yo a Tornillo lo tengo como una persona muy,
muy,
muy
seria,
muy, muy, muy espiritual. Y lo que viene haciendo es un ridículo tremendo, ¿eh? Pues después, al ratito te lo mando.
Sí, te encargo. Pero
lo
sí
acabo de ver hace 10 minutos.
Sí, pero te decía, Mario, sí los veo, sí me los imagino que puedan ser un aporte para la institución, pero no inmediatamente colgando los botines, ¿sí? Y no por el club, por ellos mismos. Mira, en lo de Nahuel puede pasar esto, ¿sí? Puede pasar que le den un castigo mayor, que obligue al club. Vamos a suponer, pueden pasar dos cosas. Una, que el club, poniendo los intereses adelante, se ve obligada a contratar un portero, ¿sí? Porque la verdad no me puedo dar el lujo de jugar las primeras 6 fechas del otro torneo sin Nahuel. Estás hablando de una tercera parte.
Sí.
Y vamos a suponer, voy a conceder que la directiva diga, aquí hemos apoyado a Nahuel a muerte,
ajá,
y aunque no le parezca chistoso y le parezca un payaso a Mario Ortega, Nahuel sigue con nosotros y está con nosotros, y es el número uno como portero. Bueno, puede ser que Nahuel, Mario, se adelante y se harte, y diga, ¿sabes qué? Aquí ya me tienen hartos los equipos, no Tigres, la federación, todo cómo se unen los equipos, a lo mejor Nahuel sí le está creyendo a Roberto Flores, y sí la traen contra mí, yo me voy mejor a Argentina a jugar.
Ahorita lo que está matando a Nahuel, porque dicen que el pez por la boca muere, es aquella conferencia donde viene diciendo que desde que Nahuel llegó se le creó una imagen de agresivo, de conflictivo, cuando tiene un montón de videos que lo avalan, eso que dice que no es él, y luego se atreve a decir que si le encuentran una imagen agresiva donde venga él, él se retira, ¿sí? Esto que hizo atenta contra la salud, ¿sí? Tú dispararle el láser a una persona, a lo mejor al pecho, a lo mejor al... pero si le das en los ojos, puede lastimar la vista, y eso es un atentado contra la salud. Y yo creo que Nahuel pues está quedando en un gran ridículo, porque él hace unos meses dijo que si encontraban elementos, él se retiraba. Y ahora resulta de que es una blanca palomita que pide disculpas con un comunicado que yo no sé quién le redactó, pero es una cantinflada, y se ve que no viene desde el arrepentimiento. Se ve que es un formulismo. Entonces,
yo estoy es una... ¿Sabes cómo es, Mario? Es como cuando te recomiendan a los abogados, declárate culpable para que el castigo sea menor. ¿Sí? Entonces, esto que está haciendo Nahuel es para ayudar en el juicio. Sí.
Sí.
Pero mira,
Se note que hay un dejo de arrepentimiento, ¿no?
Pero yo voy a hablar muy en favor de Nahuel, totalmente en favor en esto. Pudo haber sido agresivo por lo que tú dices, lo que causa el láser.
Sí.
Yo creo que Nahuel no lo hizo por agresivo. O sea, no lo hizo por hacer un daño terrible.
Por protagonismo.
Claro. El señor tenía 31 clásicos, Mario, consecutivos oficiales sin perder.
Le dolió no estar ahí.
Entonces dijo, espérame, 31 clásicos después yo no voy a estar. Tengo que estar. Porque si quieres hacer un daño, Mario, no seas tonto. Hazlo con fanáticos. Él es muy amigo de las porras, de las barras, que un barrista se lleve el láser.
Claro.
O dáselo a un compañero, un compañero de menor rango ahí en el palco.
Pero si algo distingue a Nahuel es que no tiene... las únicas facultades buenas que tiene Nahuel, ¿sí?, son abajo de la portería. Porque mentalmente Nahuel ha cometido cualquier cantidad de desvaríos que no se los conocí ni a Miguel Marín, ni a Celada, ni a Cristante, ni a Pilar Reyes, que aunque estaba medio Lorenzo, era muy buen arquero, ni a Dante, bueno, vamos a hablar de los porteros de Tigres, ni a Siboldi, ni a Lanari, ni a Comiso, que cometió un penal groserísimo, pero fue estando en León. O sea, lo de Nahuel es bipolar, es el mejor portero en la historia de Tigres y el portero más ridículo en cuanto a actitudes. Y eso a mí no me cierra la ecuación.
¿No?
¿Cómo puede un portero ser tan virtuoso y puede ser tan tonto, por no decir otra cosa, en su conducción como persona? El no saber todo lo que ha ganado para consigo, con su imagen, con el cariño que tiene, con el reconocimiento, que no es fácil. Que la televisión nacional, la prensa nacional, de manera unánime, ya lo nombren como uno de los porteros históricos en el fútbol mexicano. En el 3, en el 4, en el 2, no sé. Pero ya es un consenso cerrado eso. Y si ya lograste hacerte un nombre, ¿cómo es posible? Mira, de Miguel Marín, el único prietito es aquel gol que se metió a sí mismo, pero no tiene que ver nada con una cuestión disciplinaria.
No.
Pero lo de este muchacho portero Tigres, Nahuel, ya perdí la cuenta de cuántas situaciones no provocadas por el juego, dices tú, bueno, pues le entró de mala leche. No, situaciones ridículas en donde lo único que quiere es ganar odio, ganar simpatías, ganarse a la gente en base a chistoretes o cosas que la verdad demeritan la imagen de un gran portero. Porque aunque a mí me caiga mal como persona por sus actitudes, yo no debo dejar de reconocer que es un gran portero y que pues, la gente lo considera el mejor de la historia de Tigres, ok, yo no, pero ¿cómo es posible que no empaten tus cualidades como portero con tus cualidades como persona? Eso te debió haber obligado a una mejora. Por eso yo decía lo de ayer, pero está bien, ok, lo provocaron, reaccionó, ni modo. pero lo de Nahuel es una tras otra, tras otra, tras otra, y otra vez, el Tigres le fue permitiendo ese empoderamiento y estarle disculpando tantas absurdas situaciones que ha provocado, y le han lesionado la imagen al club, porque tan pronto Nahuel mueve un dedo, toda la prensa nacional empieza a atacar a Tigres.
Sí, 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 sí. Lo que tú dices tienes toda la razón, pero eso pasa en todos los clubes. Todos los clubes en México, no hablo de Estados Unidos. No, 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 pero a lo que voy es esto, no, no estoy justificándolo, estoy explicándolo.
Ah, okay.
Lamentablemente en México, como la edad de los futbolistas termina a los 37 y 38, a los directivos no les interesa si se van a la basura a esa edad. Cuando para ti, para mí, para un profesionista es casi la edad de iniciar, ¿sí?
Claro.
Y muchos se están iniciando a formar una familia, ¿sí? Pero para el fútbol ya son jubilados.
Sí, totalmente.
Y en eso los clubes no se han preocupado, en la responsabilidad social que también tienen con ellos y con sus familias de ellos. Estados Unidos sí se preocupa, es decir,
sí, claro.
Ellos desde que agarran un muchachito quieren formar un ser humano. Sí, Pachuca lo está haciendo. Pachuca lo quiere hacer con su escuela. Pero Vergara lo quiso hacer y lo criticaron y lo mofaron y todo cuando los mandaba a Colombia y todo. Y aquí una vez un directivo me lo dijo, Mario, que le presentó un proyecto, me dijo, a mí esto no me interesa, nosotros estamos para formar ídolos.
Claro.
Aunque sean de barro, ¿verdad? No dijo de barro, pero
claro,
lo agrego.
No, y a mí me batearon igual cuando propuse el Salón de la Fama del Fútbol Mexicano antes de que existiera siquiera la idea de Toño Moreno. Yo lo propuse hace 20 años, el museo, porque dije, aquí tenemos el de la Liga Mexicana, ¿por qué no tener? Y tenía yo elementos, ya tenía, bueno, yo aquí tengo 100 camisetas de jugadores emblemáticos del fútbol mexicano, tengo la de Tita, tengo la de muchos jugadores. La de Hermosillo, la de Marteloto, muchas, 50, 100 camisetas, te las puedo mostrar el día que quieras. Y me batearon, no voy a decir ya quién, ya lo dije muchas veces, pero algo, una respuesta muy parecida a la que mencionaste ahorita, y yo me salí decepcionadísimo de cervecería, dije yo, pues la visión
se
de esta gente está
uno.
Nada más en el negocio. Nada más está en el negocio. En el puro negocio está la visión de ellos.
Sí, es que ya decepcionada.
Escucho haciendo ahí un ruido. Dale, sí, dale. ¿Qué más, Gerardo? Yo te quería preguntar algo. Ahorita hablábamos del retiro de Gignac, de Nahuel y de Pizarro, que puede estar a la vuelta de la esquina, no sé, en un año, en dos años, no sé cuánto creas tú, pero de que falta menos, ¿no? Yo no los quiero retirar ni pasado mañana, no es mi interés. Pero el hecho se va a dar. Yo te pregunto, después de tantos ejemplos que hemos visto, y un niño no encajó en la institución, Hugo Ayala no encajó en la institución, Damián Álvarez no encajó en la institución, y otros más. ¿Cuál de los tres realmente crees que tenga los argumentos, la currícula limpia como para ser ejemplo para aleccionar jugadores más adelante? Porque tú te imaginas a Nahuel con todo este historial que tiene, tratando de decirle códigos, tratando de imponerle ciertos consejos, cuando los jugadores van a decir, oye, pues si tú fuiste un desmadre jugando, eras buen portero, pero no me vas a decir a mí cómo me comporte fuera de la cancha. O sea, de Gignac, Pizarro y Nahuel, yo me quedaba con Pizarro como formador, con Gignac como directivo, y a Nahuel, pues allá que lo agarre el Newell's o que lo agarre un equipo de MLS. Yo no me quedaba con Nahuel. Ahorita le aplaudo todos los penales, los campeonatos, el orgullo Tita o lo que quieras. Pero a Gignac, si acaso lima asperezas y sabe retirarse con dignidad de Tigres sin hacer pleitos ni mentar madres, lo dejaba en la estructura directiva para pues, sus contactos europeos. A lo mejor puede traer uno que otro jugador, aunque le ha fallado, pero puede ser importante tener esa imagen con Europa. Y en la parte futbolística estrictamente, y la seriedad, aunque por ahí cometió una barbaridad aquella vez que dijo la concha de su madre, todos los rayados, pero bueno, eso es un caló futbolístico argentino, ni modo. Pero yo veo muy serio a Pizarro en cuanto a lo que puede aportar tácticamente y de conocimientos, de su experiencia a los jóvenes en no sé en qué división, pero yo lo veo como un elemento muy útil a futuro. A Guiñac también, y a Nahuel no sé. No sé si el solo hecho de que sea el ídolo enorme de la portería, pero sus conductas no te dan como para que sea un aleccionador de jóvenes. No sé si opinas lo mismo.
Sí, opino lo mismo en ese sentido, Mario, diciéndolo en otras palabras. Yo creo que el jugador, cualquier jugador que fue ídolo, que se identificó con un equipo, cabe en la estructura en donde se prepara el propio jugador, ¿sí? Los que tú mencionaste de Damián, de Juninho, no han cabido, Mario, no por el club, no por un mal agradecimiento, es por donde ellos quieren empezar, o lo que ellos quieren.
Sí, claro.
Damián dijo, yo fuerzas básicas, no, yo primer equipo. Oye, espérame, pues ahorita Tuca no te está para el primer equipo. Y un día se lo llevaron ahí al entrenador, estaba medio incómodo Tuca, y eso que lo tuvo como jugador.
Claro.
¿Sí? El caso de Juninho, sí, dijo Juninho, bueno, yo empiezo y agarro la sub-20, pero en la primera oportunidad pues, levantaba la mano para el primer equipo, como lo de Rafa Márquez, que fue muy mal visto en España. Claro, a lo mejor yo lo vi bien, Mario, porque somos paisanos y porque qué ánimo, pero y vemos la capacidad, pero para los códigos vieron muy mal visto que estando Luis Enrique ahí en peligro, aquí estoy yo para dirigir, ¿sí me entiendes? Después sí. Tuvo que salir a dar una conferencia y corregir y decir, bueno, en un futuro, ¿sí? Entonces, lamentablemente los que no se han quedado, mira el mismo Aldo, Mario, el mismo Aldo de Nigris,
sí. ¿Sí?
Los que no se han quedado, Mario, yo he sabido de todos, digo, más de Monterrey y Tigres porque vivo aquí, pero de esos que dices, oye, ¿por qué? ¿Por qué no Guille Franco? ¿Por qué no siguió? Porque, sí. Porque, y es cierto, es bueno que tengas ambiciones, Mario, es muy bueno que tengas ambiciones, no es malo, al contrario, pero no puedes, en la estructura que ya está del equipo que quieres, el que jugaste, no puedes llegar a hacer lo que tú quieres, sino prepararte primero. Sí, tienes toda la razón, yo a Pizarro lo veo, y créeme que ni siquiera como formador, lo veo ya, incorpóralo al primer equipo, ¿sí?
También,
como
también.
Auxiliar o algo. El caso de Guiñac, sí, prepárate como directivo. El caso de Nahuel, estoy de acuerdo contigo, ahorita no le encontraría un lugar, no sé en qué se podría preparar. En el caso de Hugo Ayala, ahí es donde, ahí sí, forma muchachos. Porque Ayala es un buen muchacho, ¿sí? Y no siempre fue ejemplo. Entonces ahí sí, fórmame chavos, ¿sí? Torres Nilo, fórmame chavos, ¿sí? El club siempre ha dado cabida, Mario, a los jugadores que se retiran, pero te voy a decir dos cosas que los detienen, ¿sí? Y aquí sí los critico, ¿sí? A ellos.
Sí, la falta de preparación, sí.
Una. Y la otra es, nomás quiero ganar lo mismo. Pues no, ya gana. Como jugador fue otra cosa, Mario. O sea, tienen que aterrizar los jugadores, sí. Tienen que aterrizar, Mario, que a veces tú estás adentro pateando un balón, ganando más que el Diablo Fernández. Tienen que aterrizar en eso. Y que la mayoría, Mario, están ganando hasta más que tu técnico. ¿Sí?
De acuerdo, ¿no?
Siempre en los equipos, ¿tú no crees que gane más Guiñac que Siboldi?
Ah, no, pero lejos.
¿Sí? Claro que sí. Y a lo mejor están ganando casi igual Canales y el Tan Ortiz. ¿Sí? O sea, lo que voy, y había gente que gana, Suazo ganaba más que Vucetich. ¿Sí? O sea, a lo que voy es que ese punto no lo comprenden los jugadores. O sea, les dices, vas a irte de formador, ahí empiézame. Voy a ganar lo mismo. Pues no vas a ganar lo mismo.
Nunca.
Ya vas a tener un sueldo de los que fijan acá en las empresas en función al puesto que tienes.
Es que es muy básico. Los jugadores son los que generan las ganancias. El jugador es el que genera patrocinios. El jugador es el que genera. Y ya estando en la directiva, estás como en una estructura, en un organigrama como de empresa.
Así
sí, a los más altos directivos se les paga tanto, al más alto médico se les paga tanto,
pero no puedes esperar ganar lo mismo si eres Gignac jugador.
Ya hay un tabulador, ya hay, hay un tabulador.
Exactamente, exactamente. Fíjate que ayer me llegó una gráfica, no sé si tú la viste por ahí en Twitter, porque yo ya antes de hablar lo consulto contigo por aquello de que pues hay mucha información falsa. Estoy buscando en este momento esta gráfica que tiene que ver con los sueldos, Gerardo. Porque el otro día me decías que este muchacho Cárdenas ganaba, pues no sé, 50,000, 100,000, 150,000 pesos al mes. Dice, sueldos en Rayados anuales, 114,358,000 pesos. Esteban Andrada gana 32,878,000 pesos. El Tecatito Corona, 28 millones. Héctor Moreno, 28 millones. Ponchito González, 24 millones. Jesús Gallardo, 21 millones al año. Maxi Mesa, 21 millones. Eric Aguirre, 21. Luis Romo, 20 millones. Sebastián Vegas, 18. Estefan Medina, 17 millones al año. Jordi Cortizo, 11 millones y medio. Rodrigo Aguirre, 9 millones y medio. Luis Cárdenas, 8 millones 570, dividido por 12, obviamente. Víctor Guzmán, 7 millones. Y el último es Germán Berterame, 6 millones casi cerrados. ¿Tú le das algo de validez a esta gráfica?
No, nada. Y aunque fuera verdad, nunca le doy valor, Mario, porque el dinero es subjetivo.
¿Sí? De acuerdo.
Y el dinero hace que hagamos malos comentarios.
De acuerdo. ¿Sí?
A mí me cae regordo, Mario, que se van a enfrentar dos equipos y lógico, la comparativa de tabla. Sí. No, Mario, en la cantera juegan
contra la cartera, dice.
11 contra 11 y un balón redondo y dos porterías, ¿sí? Y muchos humores y muchos estados de ánimo los que juegan, ¿sí? No juega el dinero, porque si no, no habría fútbol, Mario. Agarra las dos nóminas y siempre dirías quién.
Sí.
Que tú y yo hiciéramos los pronósticos así el viernes, ¿sí? Le atinaríamos a todos.
No. Sí, claro.
Querétaro contra Monterrey, ¿qué le ponemos? Monterrey. Pues sí. Pero que yo te diera las nóminas, o sea, a la
No. Vámonos a la básica. Si la lógica existiera en el fútbol, sería muy fácil pronosticar.
Sí, entonces. Sí, Mario. No lo creo.
Bueno, lo comenté porque yo, a partir de ti, yo soy más cauto en no estar diciendo cuánta estupidez encuentro en las redes, pero sí me pica la curiosidad, digo, déjame lo reboto con Gerardo, y ya si tú lo avalas o si tú me dices, sí, mira, yo tengo esta mi información, pues ahí estamos correctos los dos o nos vamos yo sí con los dos, pero yo ya te tengo a ti como mi escudo en este tipo de informaciones falsas. Gerardo, estamos
como a veces hasta los pobres, Mario, de que dices, sí. Mira, viene ganando 10 millones, sí. Y no ha sido hecho nada. Espérame, pues el que aceptó pagarle el sueldo fue el que lo trajo, ¿sí me entiendes? O sea, yo pude haberlo no contratado. Entonces, a veces también esos sueldos le hacen daño al jugador en la presión y en los comentarios.
Fíjate, ahorita que me vinieron a la mente varios nombres, ahorita que hablamos de por qué no están en la estructura tal y tal y tal jugador de Tigres y los que podrían estar, se me vino a la mente por qué dejó de estar Guille Franco en la estructura del Monterrey. ¿Por qué Suazo, con todos sus aristas, sí tenía mucho que aportarle en cuanto a experiencia a los jóvenes, en cuanto a la intuición, la definición, etcétera? Tampoco, ¿sí? Careca, en su momento, creo que ha sido uno de los mejores extranjeros que ha venido al Monterrey, aunque lo hicieron garras, ya sabes quién, lo agarró de bajada y no lo soltó hasta no comerle la cabeza a Careca, era un crack cuando llegó. También formó parte de la estructura, Berdirame también en su momento, pero Berdirame pasó por otro problema con Lanquenao, un desfalco, etcétera, y hago memoria y digo, ¿cuántos elementos que tuvieron gran fama, gran cariño cuando jugadores, ni siquiera unos estuvieron de paso y otros ni siquiera fueron considerados para seguir ahí? Y no quiero hablar más de Tito Becerra, porque pues, es mi amigo y lo quiero mucho, pero cómo ha habido otros con mucho menos que se han sabido manejar correctamente, que han sido humildes, que han sido muy trabajadores, que han sido, y ahí tienen muchos años, ¿no? Canito duró muchos años, Becerra tiene, yo creo que es el rayado más rayado que tiene la institución de su historia, porque ya no, ya perdí la cuenta cuántos años lleva entre jugador y en la estructura del equipo. Y son cosas que a veces te cuestionas y dices tú, pues no siempre el que fue gran jugador tiene su sitio ya per se ganado en la institución. Hay muchos factores, ¿no?, que influyen.
Sí, y hay otros que son, que hablan en contra del jugador. Me refiero a que son injusticias, digo, también hay que reconocerlo. Pero si tú me dices el común denominador, donde encontramos el mayor porcentaje, es que quieren empezar en un puesto que la estructura no tiene, sí, o no Martel te puede hacer en ese momento. O número dos, que quieres ganar como jugador.
¿No te llama la atención que Nico sí se quedó y Martelotto, que también era, tenía en la bolsa la afición y fue un jugador referente? Es más, yo no he vuelto a ver un jugador como Martelotto en el Monterrey. O sea,
pero Nico se preparó. Nico vino como preparador físico, sí, y fue creciendo en la institución,
sí, sí,
y fue,
sí,
adquiriendo ya puestos directivos. Es decir, viene, sí, sí, picando piedra de abajo.
De acuerdo, de acuerdo.
Martelotto o Germán, lo que tuvo que haber hecho es irse a preparar en algo, que debe estar ahorita ya preparado en algo.
Sí, una, sí, sí, en el Santa Fe, él estaba diciendo.
Con mucha cultura y con mucha visión, y a veces está dirigiendo allá. Pero yo digo, en ese momento que se retiró, sí, Nico siguió porque era preparador físico y ha ido creciendo allí, y lo ha hecho bien, y ha ido aprendiendo, y ha ido aportando, y todo. Pero hay otros como, que a mí me sorprende, como Damián Álvarez, como el que tú ya mencionaste, y un niño que lamentablemente han querido empezar pues arriba, ¿verdad? Y hay otros,
¿tú sabes?,
que duran mucho tiempo, Mario, porque pues te aceptan el sueldo que les das, ¿verdad?
Los... Una pregunta, porque también se me viene el nombre de Carlitos Muñoz. ¿Tú sabes por qué Muñoz, después de haber formado parte de la institución, por qué salió?
Mira, mucho tiene que ver el puesto en el que estaba Carlitos, ¿verdad? Que ya era su relación con el cuerpo técnico del primer equipo.
Ok.
Y tú sabes que esa gente que viene, todos, ¿eh?
Muy celosos, todos, sí.
No nomás voy a hablar del Tuca, ¿eh? Todos, Bucetich.
Sí, traen todo, su gente, sí.
Traen su gente, Mario. Traen, sí, su gente de confianza. Entonces, eso es lo que le pasó a Carlitos Muñoz. Carlitos ya estaba, ya iba en un nivel de auxiliar técnico.
Sí.
Y yo vengo y digo, ¿sabes qué? Planes. Y con toda la razón, sí, con toda la razón, sí, sí, pues ya no.
O tú
eres entrenador de mucho tiempo y te digo, ¿sabes qué? Pues aunque nadie conozca al del Morelia o al de la UDG, pues yo lo traigo porque trabajó conmigo. Cuando estás relacionado en un puesto ya de primer equipo, ya te tambaleas con el mismo cuerpo técnico, ¿verdad? O dependes del mismo cuerpo técnico. Cuando vas a lugares así como director deportivo, como gerente de fuerzas básicas, ahí como que te mantienen más, no te pega tanto las decisiones del técnico del primer equipo que llega, ¿verdad?
Oye, Gerardo, para cerrar con el tema que iniciamos, que es el los ecos del clásico en todos estos vericuetos, y no volvimos a hablar de fútbol cancha, por cierto, ¿esto cómo afecta a Tigres ya en lo mental, en lo deportivo, en lo que viene para adelante? Porque aunque tuvieron la ventaja 3-1, al final todos estos acontecimientos dejan una secuela. El castigo para Nahuel, que es inminente, amén de que no pueda jugar, la suspensión para Siboldi, la suspensión para Aquino, y el mal sabor que les deja esta experiencia del clásico. ¿Esto tiene consecuencias de aquí a lo que resta del torneo y la liguilla? ¿O crees que esto va a embravecer más a Tigres?
Para este equipo Tigres, Mario, para estos jugadores, para esta directiva, para este técnico y para lo que nos mostraron el sábado, los pone más bravos, los hace más peligrosos, creo que los hace más fuertes.
Más casta, sí.
Sí, les va a sacar mucho amor propio, ¿sí? Como quien dice, todo el mundo está contra nosotros. Fíjate cómo reaccionaron en el clásico. Todos los daban. ¿Sabes qué? Firma el 2-0 en contra, firma el 1-1. Digo, ellos no lo decían, decía la gente. si tú quieres, como mofa, porque tú vienes bien golpeado, te echaron de la, del Mundial de Clubes, tú no vas a ir. Y mira, sacaron el amor propio y te tenían 3-1 y te tenían 1-0 al minuto 1. ¿Sí? Yo creo que los va a sacar el amor propio, no los va a distraer, al contrario, los hace fuertes. Lo que sí van a tener, sí creo, con mucho cuidado, Mario, y mira que te lo digo yo, y, pero nunca pensando mal, en las cuestiones arbitrales. Desde ahorita te digo, Mario, las divididas no van a ser de ellos.
¿Verdad? Los provocaron.
Las divididas no son. Y no es nada malo, Mario, ¿eh? No, eso, no estoy diciendo los árbitros la van a tener contra ellos y les van. No, no, no. Simplemente las divididas no van a ser de ellos. Entonces sí van a tener que tener mucha calma, mucho cuidado al conducirse con el arbitraje, al conducirse en las reglas que deben cumplir dentro del campo de juego para que el árbitro pase desapercibido y no estar provocando o no estar jugando en la tablita de, del reto al árbitro, porque ahí vas a perder, ¿verdad? Por lo demás, en lo que le toca a ellos, creo que va a ser un equipo fuerte que va a tratar de llegar en estos dos partidos que tienen casa seguidos ante Necaxa y Tijuana, tratar de agarrar un lugar en liguilla directa.
¿No te acordaste de mí por ahí en el transcurso del clásico o al final? ¿No te acordaste de lo que te dije de mi sueño, que yo esperaba un partido así, que siempre he esperado un clásico a la máxima potencia y finalmente se dio?
Sí, qué bueno que se dio. También para muchos goles tenía que haber accidentes, Mario.
Sí, sí.
Creo que, y no hemos tocado el tema, ya lo tocaremos mañana, pero parte de esos accidentes, pues es no un equipo que es la mejor defensa del torneo, Mario, te agarra 3 goles de vestidor.
Así es.
Entonces, ahí sí, sí creo que son los accidentes que hacen que se vea mayor el marcador, pero bueno, al final de cuentas fue memorable y fue bueno.
Muchas gracias, Gerardo. Te mando en cosa de minutos, nomás encuentro el video porque no tienes Facebook, lo tengo en Facebook, pero voy a buscar el video que ya debe estar siendo muy viral, esto que hizo, esta parodia que hizo Tornilo, que pues no es ninguna burla, no, pero no le va. No es para él ese tipo de juegos del TikTok, pero ahí ya tú me dirás tu opinión mañana. Sí, ¿algo con lo que quieras cerrar?
No, pues mañana ya, digo, todavía no hay jornada, no hay CONCACAF esta semana, entonces se puede seguir tocando temas del clásico, ir poquito a poquito tocando temas de cancha o de lo que ocurrió en ese partido.
Y como decías tú hace rato, en otro punto que se me olvidó acotar, el Tato Noriega, bien, aunque ha defendido los intereses y ha protagonizado, y en esto, Culebro ha estado en el lugar que le corresponde. No ha sido protagonista, no ha salido a vociferar, no ha salido a decir cosas fuera de lugar. Me parece que es muy inteligente Culebro.
Sí, y aunque sea por otras razones que ya después te comentaré, que no es bueno comentarlas en público. ¿Eh?
Ah, las frenaron, ok, lo frenaron, muy bien.
Bueno, No.
No, me lo cuentas fuera.
No, me refiero... Me refiero al poderse mantener siempre alejado a lo que es darle su lugar en los vestidores a los jugadores antes y después del partido. Es decir, aparecer si mejor un lunes, un martes, creo que es la forma más prudente para todos. A lo mejor no pensada así, obligada por otras circunstancias, pero bueno, al final de cuentas, el hecho de que no bajes antes y después creo que es lo más sano para cualquier directivo en algún club.
Yo te lo dije una vez, yo conocí a Culebro en una camioneta saliendo del aeropuerto y íbamos en el asiento de mero atrás él y pues la conversación fue como de 40 minutos en lo que íbamos dejando gente en hotel tras hotel y bueno, para muchos puede ser una cuestión pasajera, una cosa de momento, pero tú con una conversación de 40 minutos te puedes formar una imagen de cierta persona, ¿no? Dices tú, oye, qué persona tan preparada, qué persona tan seria, qué persona tan culta, qué persona tan trivial, qué persona tan vulgar. Y yo quedé impresionado porque el señor venía con su laptop así, él era muy joven él, fue en un draft de hace muchos años, cubrimos casi todos, ¿te acuerdas? Y llevaba su laptop así, y yo pues con las ansias siempre de platicar o de hacer relaciones, y nos presentamos, y no, yo soy de Culebro. ah, sí, yo soy periodista. Ah, mira qué bien. Y volteó otra vez a su computadora. Le digo, ¿y a qué te dedicas? Dijo, manejo algunos aspectos de contrataciones de la América. Ah, y ahí me agarré a platicar con él. Me pareció un tipo sumamente estructurado, sumamente inteligente, y me quedé asombrado de la personalidad, de lo que impone un tipo serio y que no dice una palabra de más. A mí me dejó frío y ya no pude yo meter más gancho a ver qué sacaba, porque dije, este hombre no me va a soltar nada. Yo creo que aquí me disculpo, porque yo he dicho muchas onceras a lo mejor alguna vez, y cuando Culebro pues no las traía todas consigo el equipo, no, pues nos mandaron un directivo de la América y no sé qué, y no sé cuánto, y aquí públicamente, para la gente que cree que no tengo memoria, yo me disculpo porque Culebro me ha dado una lección, 40 años después de iniciar esto, me siguen dando lecciones el fútbol, y en el caso de Culebro, creo que nos ha demostrado una integridad, una preparación, una seriedad, y que traía bien su plan a desarrollar, aunque está asesorado más arriba, instruido, dirigido, pero él se ha sabido manejar correctamente. Yo estoy muy complacido con la gestión, ahora ya conociendo más su trabajo, y sí creo que le debo una disculpa, es decir, ofrecerle mis disculpas por públicamente juzgarlo sin conocerlo.
Pues sí, Mario, y bueno, ahorita debe estar sufriendo también porque...
No, digo, te lo digo a ti para que veas que yo sé reconocer, güey, ¿no?
Sí, no.
Tiro las piedras.
No, no, y es bueno, ha sido buen directivo. Ahorita no ha aparecido, lo entiendo, Mario, porque pues también debe estar sufriendo esta situación porque pues también a veces quiere lo mejor para los hijos y el hijo de él es fan número uno, yo creo que es el fan número uno de Nahuel Guzmán. Sí, entonces pues te imaginas, ves a tu hijo y su figura, su máxima es Nahuel Guzmán y el equipo que tú diriges como directivo y pasa lo que pasa, pues sí, la verdad la pasas mal por doble partida, por lo que significa para ti como representante de un club que esté pasando esta situación y también por lo que debe estar sufriendo contrariado su hijo con esta situación en la que se ve envuelto su ídolo, ¿verdad?
Muy bien. Bueno, pues estamos, creo que todavía pendientes para seguir hablando del clásico, porque lo que íbamos a hablar hoy no lo hablamos porque sigue dando
sí, mucha... Sí, el día de mañana podemos comentarlo, Mario.
Dale, pues. Mañana nos buscamos a la hora de siempre, Gerardo. Te mando un abrazo. Yo en un ratito estoy grabando con Goyo Cortés porque Goyo también quiere dar su punto de vista de Nahuel Guzmán. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Gerardo.
Gracias, Mario. Que estés bien.
Hasta luego. Bueno, ahí queda una charla más con Gerardo Gutiérrez, que estará nuevamente con nosotros mañana, hablando de fútbol. Estoy ahora con las efemérides del día, que están bastante, bastante interesantes. Eso dices todos los días, güey, pues es que están bien interesantes, ¿qué quieren que les diga? En el 89, nació, 1889, nació en Inglaterra, un hombre que no necesita ni que tú pones la foto de él y sabes perfectamente. Mire, hay varios íconos, varios logotipos, varias imágenes que son mundialmente conocidos, ¿sí? Tú pones una foto de Charlie Chaplin en el vidrio y sabes quién es. Pones una lata de Coca-Cola, sabes qué es, cómo se llama. Pones un logotipo o los colores... Y Chaplin es un hombre mundialmente conocido. Y curiosamente, poco, poco conocido ya en lo que es su trabajo. Porque los cinéfilos de otro tiempo sí consumieron a Chaplin. Sí consumieron a Orson Welles. Sí leyeron el Don Quijote de la Mancha. Sí vieron Casablanca. Los que realmente se interesaron en los temas ahondaron. Pero luego vino esta nueva generación que surfea y te dicen, ah, sí, Charlie Chaplin, ¿ya viste Tiempos Modernos? ¿Ya viste El Gran Dictador? ¿Ya viste Luces de la Ciudad? Para conocer a Chaplin hay que ver esas tres películas, por lo menos. Y Yo siempre aquí conmino, porque una de mis tareas es tratar de abrirles ciertos horizontes musicales, cinematográficos, literarios. No porque yo sea un gran literato, los libros de fútbol que tengo, pues, y uno que otro como Los Hábitos Atómicos, que lo he recomendado 700 veces acá. Entonces, ahí están en YouTube estos cortometrajes de Charles Chaplin, si usted desea conocer realmente el humor. Hay gente que rechaza por el solo hecho que son filmes muy viejos y en blanco y negro y mudos, y tú, ay no, qué hueva. Están muy divertidos. 1903 nace la actriz mexicana Andrea Palma. Pues no me tocó, pero sí la conozco de vista. Ella hizo una película que me hablaba mucho mi papá, que se llamó La Mujer del Puerto, ¿sí? Murió el 6 de octubre del 87 Andrea Palma. En paz descanse. 1912 nace la actriz Catherine Scorsese. Ella fue la madre del director de cine Martin Scorsese. Bueno, lo que usted tal vez no sabía es que el director, su hijo, la incluyó en varias películas, ¿sí? Pero principalmente, y esto es algo que yo, que estoy en esto, no sabía, es que ella sale en la película Goodfellas, Los Buenos Muchachos, con Robert De Niro, con Ray Liotta, con, ¿quién es? Joe Pesci. Ella es la mamá de Joe Pesci en Goodfellas, ¿sí? Para que usted la reconozca la próxima vez que vea la película. Falleció Catherine Scorsese, que fue también actriz, en 1997. No fue actriz, la metía ahí en varias películas, su hijo. ¿Se acuerda usted del Resplandor con Jack Nicholson? Yo creo que sí. Un día como hoy nació el actor Barry Nelson. Y usted va a decir, bueno, ¿y ese güey quién es? ¿Se acuerda usted cuando se vuelve loco y anda el otro correteando a la esposa y al niño con un hacha? Bueno, esta hace una llamada de emergencia y viene el viejito en este coche especial para la nieve, y lo recibe Jack Nicholson con un hachazo en el estómago. Ese, en la película, era el actor Barry Nelson, que falleció en 2007. ¿Sí? Vivió como 90 años. 1924 nace un gran compositor que, desgraciadamente, otra vez, y no es pecado, ahí sí no voy a obligar a nadie a conocer la historia, ni la música, ni la obra, vida y obra de Henry Mancini. Pero lo que me refiero es que en esta vida, con que la saques del cuadro una vez, hay cantantes que pegan un éxito y de ese viven toda su vida. Hay escritores, literatos que... Y en el caso de Henry Mancini no es así, pero la mayoría de la gente ubica a Henry Mancini porque es el que compuso el tema de La Pantera Rosa, ¿no? De las caricaturas que vimos tantos años, pero no. Ese hombre, además de esto, ganó 4 premios Óscares por música que le puso varias películas y ganó nada menos que 22 premios Grammy. Murió un 14 de junio del 94 y mi papá tenía el disco Muere mi padre, y que están sus acetatos ahí, que son como 100. Y entre ellos está el flamante disco blanco con una pantera rosa, el dibujo de la pantera rosa. Es un disco de colección, está hermoso. Y aparte la música es muy buena. En 1947 nace nada menos que Karim Abdul-Jabbar. Este hombre que fue estrella de la NBA, el mejor gancho que yo he visto en este deporte lo tuvo Karim. Vinieron otros jugadores mejores que él. Vino Jordan, vinieron los que usted me diga, ¿no? Pero nadie como Karim para tirar esos ganchos que terminaban en canasta. Este hombre se retira y por ahí incursiona en varios programas de televisión, algunos papeles cortos en cine. Se le recuerda en la película ¿Dónde está el piloto? ¿Sí? Y bueno, hasta ahí la historia. Y hasta ahí sabía yo de él. Pero un día le regalo la biografía del Magic Johnson. Se la compré a mi querido y finado amigo Pepe Espinosa, aquel que fuera un gran cronista de Televisión Azteca, Mevisión, Televisión Azteca, que era el referente abajito de Von Rosson, de don Fernando Von Rosson, dicho con todo respeto, venía como el mejor Pepe Espinosa. Y luego ya, si usted quiere, Enrique Garay y de Valdés. Y los, pero las meras, meras cuerdas eran don Fernando Von Rossum y Pepe Espinosa. Bueno, pues le regalé en un cumpleaños, vino aquí a la casa Pepe, y casualmente coincidió, fuimos a narrar un clásico, él, yo estaba como asistente de él nada más en lo técnico, trabajábamos en ASIR, y venía aquí a la casa, lo recogía del aeropuerto, venía, comía, mi mamá le preparaba su comida favorita, y luego se echaba un coyotito aquí en esta cama donde estoy, y luego ya nos íbamos al estadio de los Tigres o al Tecnológico. Y coincide en esas fechas que Pepe iba a cumplir años. Y le dije, mira, te compré la biografía. Ah, gracias, cabrón, no sé qué. Un librote así, un ladrillo, la biografía. Y luego me lo regresa, me dice, quiero que lo leas. Digo, no, es que yo el básquet quiero que lo leas. Luego me lo das en otro viaje. Y él me regala a mí la biografía de Kareem Abdul-Jabbar. Bueno. Para los que no somos muy, muy leídos, muy expertos en NBA, fue sorprendente enterarme que este basquetbolista vendió sus anillos, que no son pocos, de campeón de la NBA. Y todo el dinero que reunió lo dedicó a la caridad. Hay que fregarse, ¿eh? Para hacer eso hay que tener un corazón bastante, bastante grande. Y sobre todo es gente que viene de muy abajo y sabe de las carencias, entonces dices tú, esto me sobra, con esto puedo vivir y esto me sobra. Muy bien por Kareem y por otros que lo hacen. 1955 nace en Nueva York la actriz Ellen Barkin. Ah, qué mujer tan más sensual, tan más buenérrima en su momento. ¿Se acuerda usted de aquella escena, de aquella película Sea of Love con Al Pacino? Ella es sospechosa, como que un crimen, algo así. Y Pacino hace como que la conquista y ella también se gancha. Y hay una escena muy divertida, porque es muy erótica la escena, aunque no hay desnudo de por medio. Trae un vestido rojo, una minifalda así como vestido rojo. Y se le echa encima y lo tira en la cama. Y Pacino sabe que está ante una posible asesina. Y mientras esta mujer está metiendo mano por allá donde les dije, Pacino está buscando el cuchillo, la pistola que tiene esta mujer supuestamente escondida abajo de la cama o abajo de la almohada. Y era un Pacino muy joven, ¿eh? La película está muy buena, repito, se llama Sea of Love. Ellen Barkin. Qué buena estaba la señora. En 1965 nace el actor alemán Martin Lawrence. Cada vez que doy este efemérides me sorprende porque es muy divertido este hombre. Ha salido en Dos Policías Rebeldes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no sé cuántas van, con Will Smith, pero yo no sabía que había nacido en Alemania. Cada año me sorprende el dato. Y nació en el 65, o sea que soy mayor que él, qué vergüenza. Se ve más golpeado él. 1965 nace el actor estadounidense John Cryer. ¿Se acuerda usted de aquella película musical, algo así? Tenía dos, tres temas. No me acuerdo cómo se llama la canción. Se llama Pretty in Pink, la chica de rosa. Ahí sale un muy jovencito John Cryer. Bueno, este hombre a la vuelta de unos años popularizó, junto con Friends, junto con Seinfeld, junto con Married with Children, consideradas las series con más audiencia en la historia de los Estados Unidos, protagonizó Two and a Half Men. ¿Sí? Él es el hermano frustrado, quedado, incómodo que tenía Charlie Sheen, pero era el alma del programa, sin duda era el tipo más divertido del programa. Su nombre es John Cryer, para que usted lo tenga presente ese nombre. En el 71 nació Selena o Selena, la reina del Tex-Mex, que tuvo un trágico final por una fanática que era su asistente, y por un arrebato de celos le clavó, no sé, un puñal, unas tijeras, no sé cómo fue la cosa, muy triste. La anécdota con Selena luego se las cuento, visitó, a detalle luego se las cuento, pero visitó una emisora de radio en la que trabajé y coincidió con que pues, yo estaba ahí saliendo de la cabina y pues ahí hubo una pequeña charla y una foto, muy, muy guapa mujer, en paz descanse. 2002, murió el actor estadounidense Robert Urich. ¿Se acuerda usted de la serie SWAT? ¿Se acuerda usted de Harrison, Street, McKay, Deacon? Ah, ¿verdad? eran los estos que se subían a la azotea, y era una de mis series favoritas. Y luego hizo otra que se llamó Vegas, era un investigador privado que andaba en un carrito así muy padrotón, andaba en un convertible, y se murió bien joven, muy muy joven, murió en el 2002, muy apuesto el joven Robert Urich, en paz descanse. Y luego hizo también una de bomberos, si nada más no recuerdo. Y hasta aquí mi reporte, Joaquín, hasta aquí las efemérides. Espero haberlos entretenido, informado, instruido en ciertos casos. No, no se crean. Gracias por tu comentario, Jaime Tamés. Siempre ha sido la idea esa, ¿eh? Todo lo que dijiste, esa ha sido mi idea siempre. ¿Conocen ustedes al actor español Luis Tosar o Luis Tosar? Ya vieron ustedes, no es nueva, ¿eh? No es nueva, es del 2020. ¿Vieron ustedes la serie Los Favoritos de Midas? Es que una persona muy querida que está en Argentina me está pidiendo recomendaciones, que aunque no sean nuevas, quiere ver películas o algo que le recomiende. Y le pregunté, oye, ¿ya vi? No, pues chútate esta. Así de entrada tienes que ver Vivir sin Permiso, tienes que ver Los Favoritos de Midas, así, y en un mes hablamos. Está buenísima la serie, pero buenísima, está en Netflix. Los Favoritos de Midas, con Luis Tosar, o Luis Tosar. Ya me voy. Les dejo mi agradecimiento y este programa a su consideración. Soy Mario Ortega. Hablando de fútbol, ya hace hambre. Hasta mañana.